En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes a todos los oyentes del 103.0 FM. Bienvenidos una semana más a Bungalow 103, el programa de turismo de Radio Canarias. Durante los próximos minutos vamos a centrarnos en la prevención del blanqueo de capitales y los ciberdelitos en el sector turístico, un asunto que hay que tener en cuenta y que afecta a la actividad más importante de Canarias. Conoceremos más sobre este tema gracias a Elisa Hernández, experta externa en prevención de blanqueo de capitales por el CEPLAC. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También Rodrigo Melián Alonso, ingeniero técnico de telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y perito judicial telemático e informático. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, conoceremos de cerca qué son los ciberdelitos turísticos, cómo prevenirlos o en su caso también subsanarlos. Pero antes de entrar en materia, les planteo una pregunta a los dos para la que les pido una respuesta breve dentro de lo posible. ¿Es la prevención del blanqueo de capitales y los ciberdelitos en el sector turístico un factor a tener en cuenta en Canarias?
Sí, desde luego que sí, porque la industria turística en Canarias y a nivel nacional es vulnerable al blanqueo de capitales.
Considero que sí, y considero que con la proliferación y el aumento que están teniendo los ciberdelitos ahora mismo, el sector canario es un sector apetecible para estos ciberdelincuentes y hay que estar preparados para prevenirlo.
Bien, pues nos vamos a quedar con esas primeras pinceladas del tema antes de entrar en materia y damos paso a las noticias que nos trae el vigilante del faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El vigilante del faro.
Buenas tardes. Comenzamos el repaso a las noticias del sector turístico con cifras. El gasto realizado por los turistas extranjeros que han visitado Canarias entre enero y abril ha registrado un descenso interanual del 1%, si bien el archipiélago sigue siendo el líder por destinos en España, con 4.613 millones de euros recibidos, un 29% del cómputo global. Las perspectivas para la época estival, además, son más optimistas, tal y como ha afirmado el presidente de la Patronal Turística de Las Palmas, Fernando Fraile, quien ha vaticinado un buen verano para las islas gracias a factores como el aumento de plazas de los vuelos de conexión con la península.
Se prevé un buen verano y, bueno, si no surgen, ya digo, inquietudes que provoquen que el mercado, por ejemplo, peninsular, que está yendo bastante bien este año y está en cierta manera compensando una parte de la bajada de algún país extranjero, bueno, pues si no hay ninguna inquietud, ya digo, que provoque que los españoles se queden en casa, pues podremos tener un buen verano.
A nivel nacional, el gasto de los turistas extranjeros que visitaron España en ese mismo periodo ha alcanzado la cifra récord de 15.919 millones de euros, un 7,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según la encuesta EGATUR del Instituto de Estudios Turísticos. Hablamos ahora de conectividad. El aeropuerto de Gran Canaria cuenta desde este martes con una nueva ruta que une la isla con la ciudad irlandesa de Belfast a través de una compañía de bajo coste. Esta conexión, que opera ya jet2.com, se realizará todos los martes hasta el 20 de octubre y se suma a las ya existentes con otros puntos de Irlanda. Y Las Palmas de Gran Canaria ha recibido este miércoles la primera escala del Athen of the Seas, considerado el segundo crucero turístico más grande del mundo y el más moderno y tecnológico de su clase. El buque de la naviera Royal Caribbean ha atracado en la capital Gran Canaria con más de 5.000 personas a bordo entre pasajeros y tripulación. El ayuntamiento ha reforzado el operativo de información turística y de seguridad ciudadana para atender a los cruceristas que han optado por visitar la ciudad durante la escala de 12 horas que ha realizado en el puerto de Las Palmas este coloso del mar. El concejal de turismo en funciones, Pablo Barbero, ha participado a bordo del crucero en la recepción oficial con motivo de la primera escala en la ciudad de este barco con 347 metros de eslora y 16 cubiertas de pasajeros. Y estas han sido las noticias más destacadas del sector Almudena. Comenzamos ya Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, volvemos después de conocer la actualidad del sector turístico gracias a las noticias del vigilante del Faro y entramos ya en materia. Les decíamos al principio de este Bungalow 103 que vamos a hablar hoy de los ciberdelitos y la prevención del blanqueo de capitales en el sector turístico y lo vamos a hacer con Elisa Hernández y Rodrigo Melián. Para comenzar, vamos a conocer mejor este tema. ¿Cuál es la relación del sector turístico con el blanqueo de capitales? Porque a lo mejor a muchos les puede despistar esta relación.
Bueno, pues yo voy a introducir en el tema diciendo que Canarias es uno de los focos de atracción del blanqueo de capitales de las mafias junto con otras comunidades. Parece bastante fuerte, pero la fuente mía es el magistrado del Tribunal Supremo, don Juan Manuel Maza. Vale, dice que capitales o comunidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz son los focos de atracción a nivel nacional y Canarias, por supuesto, para realizar este tipo de delitos.
Para blanquear capitales.
Para blanquear capitales.
¿Por qué Canarias como una de esos principales? ¿Por su situación geoestratégica, quizás, geográfica?
Exacto. Es una situación estratégica, así como toda la zona costera. Y el sector turístico forma parte de la actividad turística de la prevención, ¿no? Por la vulnerabilidad, en el sentido de que es un sitio geográfico muy atractivo.
Esto del blanqueo de capitales se puede relacionar o al menos evocar lo del paraíso fiscal o no tiene nada que ver.
Claro que tiene que ver, todo tiene que ver. Ya eso está relacionado más con lo que mi compañero nos puede decir. Para nosotros en el blanqueo de capitales hay determinados riesgos. Y los riesgos geográficos es hacer, por ejemplo, determinadas operaciones con personas que tengan cuentas bancarias en territorios offshore o paraísos fiscales. Entonces, no todas las cuentas o no todas las personas que tengan cuentas en territorios offshore o paraísos fiscales están cometiendo delitos o blanquean capitales, pero sí que es una señal de riesgo que nos alerta, ¿no? Que nos dice qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer negocios con este tipo de operaciones.
Esto sería el concepto de blanqueo de capitales relacionado con el sector turístico. Y en cuanto al ciberdelito en el mismo sector, Rodrigo, ¿qué significa? ¿Qué nos puedes contar para que los oyentes se sitúen?
Bueno, yo empezaría comentando que el aumento progresivo de estos delitos nos ha llevado a estar más en cautela que hace unos años. De hecho, nosotros hicimos unas jornadas profesionales en marzo donde hablábamos de este tema. Lo que no sabíamos era esa respuesta que iba a tener por medio tanto de la ciudadanía como de empresas. Nosotros cuando comentamos que íbamos a hacer esa jornada profesional, pues teníamos interés por medio tanto de la parte técnica como de la parte burocrática en los abogados, ¿no? Pero de repente nos vimos que el sector empresarial se había interesado muchísimo por estas jornadas profesionales. De hecho, todavía estamos en contacto con muchos ya que quieren recibir información. ¿Por qué quieren recibir información? Bueno, yo te podría comentar cómo identificar ciberdelitos, cómo nos pueden atacar. Pero de todas maneras, ante todo lo que hay que tener es cautela y tener personas preparadas. El mensaje que queremos lanzar a las empresas turísticas es que formen a sus empleados en el sector técnico y burocrático. ¿Qué está sucediendo en el turismo en Canarias? Como decía bien Elisa, esto es un sector apetecible y es un lugar adecuado para cometer delitos. ¿Por qué? No perdamos de vista que los turistas cuando vienen ociosos, vienen tranquilos, vienen a disfrutar. Y ellos van a utilizar todo lo que tengan en su mano para pasárselo bien. En este caso las redes wifi, todos sabemos, por ejemplo, que es algo que usamos todos. Pues esa es una de las entradas para...
¿Es un riesgo una red wifi para un ciberdelito?
Por supuesto. Si no está debidamente protegida, si no está debidamente controlada, puede sufrir daños irreparables, tanto económicos como personales. De hecho, nosotros el mensaje que lanzamos dentro de este congreso que hicimos en marzo era que no solo la parte técnica y burocrática teníamos que estar ahí, tiene que estar la parte política, económica, social y técnica de lo que es todas las islas, para estar preparados y formar a estos profesionales, y en ese camino estamos ahora mismo.
Hablamos de ciberdelitos en Canarias, también de blanqueo de capitales, pero ¿qué tipo de ciberdelitos se dan en Canarias o qué los diferencia respecto a otras comunidades autónomas de otros que se dan en el resto de España, por ejemplo?
Bueno, esa pregunta sería complicada de responder porque los ciberdelitos ocurren en todas las comunidades autónomas, en todos los países, en todos los continentes, en todos sitios. ¿Cuáles suelen ser los más comunes? Pues mira, de la vulneración de las redes wifi para entrar dentro de los servidores y los portátiles, vamos, todos los aparatos que sean informáticos de una empresa, hasta poder realizar realmente delitos graves como es la suplantación de identidad o la transmisión de datos a través de redes. También el robo de tarjetas de crédito, de información, está muy a la demanda. De hecho, hace poco salió el tema del virus de correo y afectó a bastantes personas. Simplemente, a veces, lo que deberíamos tener es un poco de sentido común, y si no conocemos algo que nos llega por la red, debemos tener cuidado, porque esos archivos internos pueden darnos muchos problemas.
¿En qué momento? Les pregunto a los dos, Elisa, Rodrigo, ¿en qué momento surge el concepto de blanqueo de capitales en el sector turístico en Canarias? ¿Qué es lo que lo hace florecer de alguna manera? Y también lo mismo en cuanto al ciberdelito. ¿Existe un punto de partida?
Sí, existe un punto de partida, dado que nos encontramos tres profesionales, nuestro amigo Daniel Celis, que es profesional del sector turístico, el aquí presente Rodrigo Melián, que es un profesional, un perito informático y telemático, y yo soy profesional en prevención de blanqueo de capitales. Vimos las carencias que hay en cuanto a prevención, en cuanto al sector, a la actividad, a los profesionales, la carencia que hay en formación para esta prevención. Entonces, nos planteamos hacer un curso de formación. Sí que, por un lado, viene en la ley como una obligación para los sujetos obligados, pero vamos a hacer el primer curso online de expertos en prevención de blanqueo de capitales y ciberdelitos para el sector turístico.
Acabas de nombrar, Elisa, la ley, una ley importante que precisamente supone un punto de partida en este sentido, es la Ley de Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, un concepto también que nombrabas antes, aunque sonara fuerte, es así de real. Una ley que se publicó en 2010.
Sí.
Desde el 2010 hasta ahora, ¿se ha regulado, se han adaptado a esa ley las empresas turísticas, por ejemplo, en Canarias, o no?
Lo que se ha regulado estrictamente es el sector financiero. No olvidemos que hasta la semana pasada nos estaban pidiendo la documentación. Yo no sé si los oyentes afectados siguen todavía indignados porque le pedían una y otra vez el carnet de identidad, si no le bloqueaban las cuentas. Pues el sector turístico en este sentido está como olvidado o apartado o no introducido en esas obligaciones estrictas como el sistema bancario. ¿Por qué? Porque supuestamente la actividad bancaria está interrelacionada con la actividad turística. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque normalmente cuando viene un turista, abre una cuenta corriente, paga a través de transferencias. Entonces, está controlado el sistema financiero. La ley pretende controlar la actividad turística. Nosotros que consideramos que hay que conocer la ley 10/2010, el del 28 de abril, como prevención de blanqueo de capitales, porque es una ley complicada y hay que conocerla para que no nos utilicen en delitos como el blanqueo de capitales.
¿Estás de acuerdo, Rodrigo, en esto que está planteando Elisa?
Totalmente. Totalmente. Nosotros cuando nos conocimos, cuando coincidimos, pues decidimos trabajar en pro de este tema, y claramente lo enfocamos dentro del motor económico de Canarias, que en este caso es el turismo. Entonces estuvimos de acuerdo. De hecho, muchos de los enfoques que quería hablar un poco era que a todas las organizaciones lo que hay que proponerles es la prevención, y la prevención viene a través de la formación para que estén bien enterados. ¿Qué podemos prevenir? Pues sanciones, pérdidas económicas, robo de datos. Podemos prevenir una serie de delitos que pueden acarrear consecuencias muy graves para el sector económico más fuerte de Canarias.
¿Incluso datos personales que a lo mejor vulneren otro tipo de leyes?
Totalmente, totalmente. Existen lo que hablábamos antes de la suplantación de identidad. Puede empezar por un robo de una base de datos de un servidor mal protegido, al cual pueda acceder cualquier persona que se conecte a esa red. Sin embargo, si la persona está prevenida, en este caso la empresa ha formado a uno de sus trabajadores o a un personal externo, lo puede hacer de diferentes maneras, siempre podrá realizar lo que llamamos esas típicas auditorías internas, en las cuales verá si sus datos están bien protegidos. Existen ya normativas que hablan de la seguridad de datos, pero aquí estamos hablando del acceso a esos datos. el acceso a esos datos lo que nos puede traer son problemas, como puede ser tanto en blanqueo de capitales, como el robo de bases de datos para traérmelos a mi empresa, como lo que es obtener datos de números de cuenta, tarjetas de crédito y demás que tienen almacenadas las empresas, creen que las tienen protegidas, pero las conectan a la red y las dejan a merced de que un ciberdelincuente preparado pueda entrar. Incluso que le haga llegar un archivo en el cual se ejecute y puede acceder a lo que es su ordenador, su base de datos y extraer todo sin que se entere el usuario.
Por cómo lo cuentan, parece muy muy fácil esto de ser víctima de un ciberdelito, de un blanqueo de capitales sin darnos cuenta, si tenemos una empresa turística en Canarias también. ¿Es así? ¿Es tan fácil como parece o no?
Sí, ¿sí? Desde el punto
decididamente sí.
Desde el punto de vista del blanqueo de capitales, vamos a ver, hay una cosa que el desconocimiento de la ley no exime del delito, eso lo sabemos todos. Entonces, hay dos formas de cometer el delito. La forma dolosa es hacer el delito y la forma culposa. La forma culposa es no cumplir con las obligaciones que nos marca la ley. Por ejemplo, si nosotros interactuamos con un cliente que pretende con nuestra empresa blanquear dinero, nosotros somos colaboradores necesarios. Si somos colaboradores necesarios, la ley nos está obligando a nosotros que conozcamos el origen del dinero con el que estamos funcionando, negociando. Y eso no nos lo quita nadie, con lo cual ahí es donde tenemos un problema. El conocimiento de la ley, la formación. De hecho, la formación está como uno de los está tipificada como uno de los delitos graves ante el cumplimiento de que estos sujetos obligados que aparecen en el artículo 2 de la ley no lo cumplan. La tipificación es un delito grave y la multa es de 60.000 euros como mínimo. Si las empresas no tienen cualificado en prevención de blanqueo de capitales y no cumplen otras obligaciones que marca la ley.
Casi nada, 60.000 euros como mínimo para una empresa del sector turístico que no cumpla la ley, incluso por no conocerla, que como bien decía Elisa, no conocer la ley no exime de su cumplimiento, al fin y al cabo, es así. ¿Qué tipo de empresas del sector turístico tienen que cumplir esta ley? ¿Están obligados? ¿Todas las del sector turístico? ¿Ejemplos que nos pueden dar? ¿Agencias de viaje, hoteles?
El sector como tal no está directamente obligado. Los que están obligados son las personas que interactúan dentro del sector. Estamos hablando de asesores fiscales y contables que actúan en la actividad turística, abogados que actúan dentro de las empresas de la actividad turística, sistemas financieros o gestión de sistemas financieros que puedan haber dentro de los hoteles, traspaso de determinados inversionistas que quieren hacer inversiones en determinados hoteles, apartahoteles, que quieran pues obtener esa serie de, que quieran implicarse. Tienen que pasar por el sistema financiero, como decía antes, por la banca, y estos son profesionales que sí son sujetos obligados ante la ley. Es decir, no sé si me he explicado bien, pero los sujetos obligados están directamente relacionados con el sector, con la actividad turística.
Son esos intermediarios quizás entre lo que es la empresa en sí, y si yo soy el dueño de un hotel, por ejemplo, tengo mi asesor fiscal, ¿no?
Que puede ser externo o interno.
Y que es él el que sobre todo tiene que cumplir esa ley, tiene que conocerla bien y tiene que hacer las cosas como es debido.
Exacto.
Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Elisa y en cuanto a la pregunta que formulaste antes de si es tan sencillo acceder y demás. Uh-huh. No es que sea sencillo. La cuestión es, ¿estamos preparados ante un ataque de este tipo? Yo considero que el sector turístico canario está abogando por trabajar en estas soluciones. También les ha cogido este aumento progresivo, pues bueno, se están adaptando como todos. Desde aquí lo que le queremos decir es que hay que formar a esos trabajadores que tienen para que estén preparados sobre todo para estas auditorías internas. Porque por datos, en el 2014 un sector que mueve casi 1.300 millones de euros, no podemos permitir que nos lo echen a perder pues ciberdelincuentes que se dediquen a atacarnos porque saben que somos una perita en dulce del turismo, ¿no? No podemos permitir caer en errores como no proteger, entre comillas, ¿no?, a nuestros usuarios para que ellos vengan y disfruten tranquilamente. Hay que darse cuenta que las empresas extranjeras que invierten en el turismo canario, los que traen los turistas y demás, las operadoras y demás, no podemos dejar que cojan miedo porque no estemos preparados. Al contrario, hay que venderle que nosotros abogamos por esas soluciones que estamos preparando y que además estamos trabajando para prevenirlo en ese tipo de auditorías internas en las cuales nosotros hacemos ese ensayo-error para saber si estamos preparados.
¿Es para tanto? Es decir, ¿se puede abocar al fracaso al sector turístico de Canarias si no se previenen este tipo de delitos, ciberdelitos, blanqueo de capitales? ¿Puede llegar incluso a fracasar, digamos, nuestro turismo en las islas?
Hombre, ahora Elisa responderá en cuanto al blanqueo de capitales. En cuanto a los ciberdelitos, sí, lo que yo te puedo decir, más que sea un fracaso, es que si nosotros viajamos a un sitio y nos pegan un palo en la tarjeta de crédito por haber utilizado la wifi, mis datos estaban en su base de datos y he perdido dinero, yo no vuelvo a ese sitio. Aquí lo que nos estamos jugando es nuestra reputación, ya no solo como isla y como destino turístico, sino como empresas con solvencia que sabemos gestionar la seguridad de nuestros usuarios para que estén tranquilos cuando vienen a disfrutar de nuestra tierra.
En el blanqueo de capitales es igual, Elisa, nos jugamos mucho en la reputación.
En cuanto al blanqueo de capitales, es importante proteger la industria turística, dado que los efectos adversos que provoca este tipo de delitos son tanto como obstaculizar las actividades emprendedoras, el declive de la innovación turística, competencia desleal que hacen que se fijen precios artificiales, depreciación de las inversiones, es mantener nuestra, como decía antes Rodrigo, nuestra fiabilidad en cuanto a destino turístico seguro.
Bien, pues entonces nos quedamos con la conclusión, tanto en el blanqueo de capitales, Elisa, como en el ciberdelito que nos, en el ámbito que mejor maneja Rodrigo, podríamos decirlo así, ¿no? Pues que obviar esta ley, sobre todo porque partimos de la base de que esta ley regula lo que es todo este tema en el ámbito turístico, que las empresas tienen que conocer. ¿Se puede exigir o exige esta ley a las empresas turísticas ciertos datos y tienen que proporcionárselos obligatoriamente o no? Es decir, por ley nos pueden exigir que demos una base de datos para comprobar que se ha cumplido, que no se nos ha escapado ningún dato de ningún cliente.
La ley contempla que nosotros tenemos que seguir una serie de medidas de diligencia debida, que era lo que tú decías, conocer a nuestro cliente, conocer el origen del dinero cuando hacemos transacciones.
¿Pero cómo conocemos el origen del dinero? Es difícil,
eso,
¿no?
Es complicado. Es complicado.
Le preguntamos al cliente de dónde ha sacado ese billete que me está dando.
No, hombre, vamos a ver, eso no es una operación de riesgo, ¿vale? Cuando pagamos
con tarjeta,
cuando compramos un hotel, sí que hay una negociación y sí que interactúan determinadas profesionales que sí que tienen la obligación, o así nos lo marca la ley, de saber de dónde procede el origen del dinero del comprador. O sea, es algo muy importante, o sea, nos están exigiendo que nosotros conozcamos el negocio que tiene la persona que va a interactuar con nosotros en este tipo de operaciones, ¿vale? No cuando un cliente llega al hotel. Hombre, pues, sí que hay determinadas operaciones que puede hacer un cliente, como es el cambio de divisas. Nosotros tenemos unas limitaciones en cuanto a los movimientos de capitales, entonces sí que puedes observar determinados indicios y nosotros, por obligación legal, esos indicios lo tenemos que comunicar al CEPLAP, que es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, o lo que es lo mismo, Inteligencia Financiera Española. Obligados, o sea, nosotros si detectamos un indicio, hay un formulario que tenemos que rellenar, enviárselo al CEPLAC, ¿vale?, como buenos colaboradores, y ellos se encargan de lo que sería la investigación de este tipo de situaciones. Pero desde que detectemos indicios, los tenemos que decir, que comunicar.
¿Es más difícil quizás detectar el blanqueo de capitales que los ciberdelitos, o no? Lo digo porque a lo mejor el ciberdelito va más por el tema informático, más de redes, programación, ¿no?, redes que detecten automáticamente quizás eso o no, pero el blanqueo de capitales es como un entramado en el que hay que profundizar y en el que hay que racar un poquito para conocer qué hay detrás, ¿no?
Cierto, Sí, yo creo que tanto una cosa como la otra son previsibles. ¿Por qué? Porque nos dan determinadas pistas. Yo, si quieres, te pongo un ejemplo. Y con un ejemplo de la compra de una empresa turística lo podemos ver más claro.
Venga, perfecto.
Vale, pues supongamos que compramos un hotel que está en crisis, ¿vale? Un inversor quiere blanquear dinero, transfiere capital suficiente para afrontar los impagos que hay en ese hotel, logra la regeneración de la empresa y posteriormente lo que hace es promueve su venta o lo sigue utilizando como un instrumento legítimo para blanquear. Ahí tiene que interactuar muchísimas figuras. Entre otras cosas, está el empresario que tiene la empresa en crisis. Está el asesor fiscal, asesor contable, empresa inmobiliaria, que está en medio del inversor y el empresario. Está la banca donde se tiene que... Pero a lo mejor te viene un inversor que te dice, no, yo quiero pagarte en efectivo. Entonces, cuando tú como empresario ves que el inversor... quiere pagarte con dinero en efectivo.
Una gran cantidad de dinero siempre, ¿no?
Indudablemente, la compra de un hotel
tenemos
conlleva
que confiar,
a grandes...
Tenemos que confiar.
Claro, entonces ya eso es un indicio de que algo raro está pasando. O sea, ¿cómo me vas a pagar una gran cantidad de dinero para comprar una participación o participaciones en el hotel en dinero en efectivo? Entonces ya es un indicio que nosotros nos lleva a las sospechas que te decía antes.
Pues siempre tendremos que preguntarnos precisamente eso, de dónde vendrá ese dinero y si podemos comprobarlo mejor. Hemos completado la primera parte del programa, pero todavía nos quedan aspectos por analizar. Antes de continuar, vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
El Brinco.
Viaje con nosotros.
Esta semana nos damos un pequeño brinco hasta la ciudad marroquí de Fez. Fez es una de las cuatro ciudades llamadas imperiales, junto a Marrakech, Mequinez y Rabat, y está considerada como el centro religioso y cultural del país. La ciudad se divide en tres zonas: Fez el Bali, la zona antigua, dentro de las murallas Fez el Jit, la zona nueva, y la Ville Nouvelle, la zona francesa, en el noroeste de la ciudad. Por darles solo algunos datos, la medina de Fez el Bali es la mayor zona peatonal del mundo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Cuenta con calles laberínticas y es de los mayores emplazamientos medievales que existen actualmente en el planeta.
En su viaje, los romances
a pesar de que Fez es un museo al aire libre, hay determinadas visitas turísticas que no deben olvidar, como la mezquita de Al-Kaourine, la más importante de Fez y uno de sus mayores complejos arquitectónicos. Otra de esas visitas obligadas es el mausoleo de Moulay Idriss II, un santuario dedicado al rey de Marruecos entre los años 807 y 828. Además, fue él uno de los fundadores de Fez. Tampoco dejen de contemplar durante su estancia el Palacio Real de Fez, uno de los más grandes y antiguos del país. Aunque no se puede visitar, merece la pena acercarse hasta él para contemplar sus siete puertas. Para llegar a ver cada uno de estos lugares, tendrán que recorrer la ciudad de forma que acabarán conociéndola casi por completo. La gastronomía de Fez es otro de los puntos del destino de esta semana. Es una de las mejores y más auténticas de Marruecos, y son muchos los visitantes que regresan enamorados de sus platos tradicionales, como la harira, la sopa marroquí por excelencia, o el cuscús. Y nada mejor que despedir la comida con el dulce sabor de los pasteles marroquíes, hechos a base de miel, almendras y otros frutos secos. Cultura y gastronomía se dan la mano una semana más en El Brinco, hoy con la ciudad imperial de Fez en Marruecos como protagonista.
Todos juntos.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Volvemos después de la sección El Brinco para seguir charlando con Elisa Hernández y Rodrigo Melián sobre la prevención del blanqueo de capitales y los ciberdelitos en el sector turístico. Hasta ahora nos hemos centrado en conocer más sobre los conceptos, la materia, la ley que lo regula y lo que establece esta ley precisamente de medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Pero si nos centramos un poco más en esta problemática, en las empresas, ¿cómo pueden reconocer el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las empresas del sector turístico en Canarias? Hablábamos antes de escuchar El Brinco, pues que es difícil detectar que ese dinero procede de un sitio, bueno, que es de blanqueo de capitales, un dinero no legal, podríamos decir de alguna manera, Elisa, pero sí, ¿existen mecanismos para las empresas, tanto para detectar ciberdelitos como para detectar el blanqueo de capitales en el sector turístico, que puedan usar?
Como ya comentábamos antes, en el caso de los ciberdelitos lo que funciona es la prevención y la formación. De hecho, les puedo comentar que ahora mismo estamos dando un curso, impartiéndolo con la Fundación Universitaria de Las Palmas, donde estamos formando casi a 30 futuros peritos para que ya están trabajando, formándose para trabajar en este campo. Hemos encontrado gente dentro del curso que tiene cierta experiencia como personas que están empezando en este mundo. No será el primero ni el último. Nos han pedido una batería de formación para trabajar con este tipo de personas y prepararlas, porque, como decíamos, una de las cosas más importantes es nosotros trabajar por nosotros mismos, tener auditorías internas dentro de nuestras empresas turísticas, que podamos estar preparados por si nos sufrimos un ataque relacionado con el blanqueo de capitales. Pues, por supuesto, todo el robo de datos que tenga que ver con la parte financiera de una empresa, de eso va el enganche que tenemos en este curso que estamos sacando conjuntamente. Pues hay que intentar prevenirlo de todas maneras, tanto de manera para evitar sanciones en el caso de blanqueo de capitales, como en el caso de ciberdelitos, para asegurar que nuestros usuarios puedan usar nuestras herramientas de diversión, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque el wifi para todos es una diversión, sin riesgo de que podamos tener pérdidas económicas.
Claro, porque son cosas que no se ven. Por ejemplo, el wifi sabemos que está ahí, pero no lo vemos, no lo palpamos de alguna manera y pensamos, va bien, ¿no? No lo vemos, no pasa nada.
Puedo navegar, ¿no? Como dice, ¿no?
Mientras pueda navegar, todo va bien. Estoy en mi hotel, voy con el wifi, me conecto sin importarme el resto, porque entiendo que como usuaria de ese hotel, el hotel tiene que tenerlo todo controlado, pero a lo mejor no es así.
Exacto, lo que trabajan los hoteles para intentar tenerlo controlado. En este caso, por eso decía que ahora están abogando mucho por esa formación tecnológica, técnica, que les ayude pues a proteger a sus usuarios para que estén tranquilos. En este caso podríamos hablar de algunos delitos, como comentábamos antes, como el phishing, que es el de cuando cogen y le suplantan la identidad de una página web y engañan a los usuarios. Todos hemos recibido correos de diferentes bancos, sobre todo en el spam, porque ya hay que mosquearse porque hay una detección, donde vemos que no es la página original, pero hay personas que sí creen que es la original, pican y ponen sus contraseñas, ponen sus claves y se las están dando a otras personas. Otro sistema es el de meter ejecutables en los correos. Sé quién eres, te sigo, te hago un seguimiento, eres una persona que me interesa entrar en tus equipos, y de repente consigo una foto tuya, ya sea en redes sociales y demás. De ahí también las advertencias de lo que publicamos, sabemos que es público, se puede hacer de mil maneras. Y por ejemplo, yo pongo una foto mía y a lo mejor es mía, no, vamos a pedir disculpas porque no es así, una foto del usuario con otra persona que he extraído de internet y digo, ¿te acuerdas de la fiesta de no sé dónde? Pues te mando la foto y aparece un ejecutable abajo, pero a lo mejor con otra terminación y demás, y pueden engañar al usuario. Pica y a lo mejor te está metiendo un keylogger dentro de tu ordenador, donde ya él puede acceder a mucha información de tu ordenador.
Con tan solo un enlace que nos envían por correo electrónico.
Con un ejecutable.
Y si somos víctimas de un ciberdelito, de un blanqueo de capitales, porque no hemos podido evitarlo, porque desconocemos la ley, por muy mal que esté desconocer la ley, todo hay que decirlo, ¿cómo una vez dentro ya de ese error, cómo se puede salir? Es decir, no podemos evitar que nos multen, estamos en un buen lío.
podemos, vamos a ver, siempre hay salida, siempre que nosotros estemos siempre que tengamos un problema, podemos acudir al servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Es decir, nos encontramos en una situación, no sabemos qué hacer, por favor, necesito que me ayuden, aunque la respuesta va a ser tarde y mal. También hay profesionales como nosotros que estamos para ayudar, somos consultores, agentes externos, que podemos ayudar en este tipo de situaciones y conectar lo que es el empresario o la persona profesional en particular con lo que es la administración pública.
Uh-huh. En el caso del ciberdelito también, ¿es posible subsanarlo, Rodrigo, una vez que hemos sido víctimas?
Hombre, una vez que hemos sido víctimas, lo que nos vale ahí ya es el arreglo, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que ha pasado.
Parchear un poco el error.
Sobre todo vamos a ver cómo lo podemos solucionar y vamos a ver cómo ya podemos prevenir para que no nos pase. Por eso hablo mucho de la prevención y la formación. Es básica. Es básica para que estemos bien preparados a la hora de hacer frente a un ataque de este tipo. Yo considero que tenemos muy buenos profesionales, tanto en el sector tecnológico como en el sector turístico, y por eso abogo por esa sinergia, ese trabajo en conjunto para poder preparar profesionales, como estamos nosotros en este caso ahora mismo con la Fundación Universitaria de Las Palmas, como es el caso ahora cuando saquemos el siguiente curso de blanqueo de capitales y la batería que va a salir, para que los profesionales de estos sectores se preparen bien y sepan que se nos viene encima. Ahora comentaremos algunas noticias y demás, pero es que solo tienen que buscar en internet, en Google, y verán que estos ataques, estos ciberdelitos, están aumentando progresivamente y cada vez más.
Hablamos de la formación. Primero nace la formación para dar respuesta a esa necesidad que se detecta, entiendo, y una vez que la formación está ahí, ¿son los profesionales del sector turístico los que acuden a esa formación? ¿Cada vez están yendo más a plantear incluso dudas? Como decía Elisa, ustedes son consultores, les pueden plantear qué hacer. ¿Se está dando el caso de que se están viendo de repente acorralados con el problema y dicen, oye, que me pasa esto, que no sé cómo solucionarlo? Cada vez son más. ¿Conozco a mi socio o a otro de mi sector que también le está pasando lo mismo? ¿Qué casos se están dando?
En otros sectores, que no es el sector turístico, sí que ya están acudiendo de forma masiva, pero porque ven directamente la parte sancionadora. Entonces, antes de que me sancionen, pues cumplo con las obligaciones que estipula la ley. Entonces sí que tocan en la puerta del despacho y dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir la normativa? Pues bueno, pues lo primero que tienes que hacer es la formación. Pero es que si no tienes hecha la formación te van a multar. Con lo cual no vamos a esperar a llegar a ese nivel para saber que la actividad turística estará regulada, porque estamos en un mundo global. En España todavía no está regulada como actividad, como decía antes. Sí que todo el entorno que está regulado, que circula a través de la industria turística, está regulado, pero no la actividad turística. Pero sí que en la normativa internacional está bien catalogada, porque han observado que hay que regularla de tal manera que sea impenetrable.
¿En Canarias esto no es impenetrable?
En Canarias hay mucho desconocimiento, por eso vamos a lanzar el próximo 15 de junio de 2015 el primer curso online en prevención de blanqueo de capitales y ciberdelitos en el sector turístico.
Para cubrir ese nicho de esa carencia de formación.
Exacto. Sí, yo la pregunta que has hecho, quisiera establecer hay una pequeña diferencia entre la parte directiva de las empresas turísticas y la parte tecnológica, ¿no? Rara vez la parte directiva tiene que ver con la parte de lo que es tecnología e informática, lo que trabaja en todo el tema de redes dentro de esa empresa. Normalmente a la parte directiva, esa parte financiera que vigila números, como decimos nosotros, les interesa estar informados de este tipo de temas en plan consultoría, ¿no? En plan, quiero saber de qué va esto, hablo en el caso de ciberdelitos en este caso, ¿no? El tema tecnológico. Quiero saber de qué va esto, quiero saber qué es lo que nos puede pasar, qué peligros tenemos encima y cómo podemos trabajar para evitarlo. Y luego está la parte técnica, en la cual tienen a esas personas que forman parte de su equipo y que dicen, oye, tienes que prepararte para que tú lleves este tema. Entonces sí diferencio en dos partes, ya no solo una formación requerida, sino que ya es una formación en plan asesoría a la parte, digamos, directiva financiera, y a la parte técnica de esa empresa, pues ya es formación específica para que sepan cómo prevenir y trabajar este tema.
¿Todos tienen que estar formados? ¿O deberían?
En
todos.
Principio ya...
Tener conocimiento, por lo menos. Tener conocimiento de lo que hay en la parte de
en la parte de prevención de blanqueo de capitales, después del reglamento que salió en 2014, flexibilizó todo este tipo de... ¿Quiénes tienen que estar formados? Pues antes tenían que estar formados los empresarios y todos los empleados. Ahora esta flexibilización hizo que hubiera pues una diferenciación. Las pequeñas y medianas empresas que tienen menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de facturación anual o de volumen de facturación anual, pues lo que tienen que... La obligación está en el administrador o el dueño de la empresa, pero no de los empleados. Pero yo sigo opinando que si todos están formados, porque el movimiento, muchas veces, muchas empresas, el único que no está directamente relacionado con el cliente es el administrador o el dueño, está en otros temas, con lo cual nunca está de más que el empleado esté formado.
Si somos usuarios, deberíamos de estar formados, es decir, como ciudadanos, o al menos tener el conocimiento de cuáles son los derechos que tenemos que tener si vamos a un hotel o incluso a un restaurante donde tenemos que dar la tarjeta de crédito o para hacer una reserva. ¿Deberíamos?
En la parte de lo que es los ciberdelitos, lo que es estos delitos que se cometen, yo abogo siempre, y lo recalco mucho cuando doy charlas o algo, en el sentido común. Hay que tener sentido común. Si vemos que algo es extraño, si vemos que hay un correo en el cual las letras son diferentes, nos hablan como si fueran Tarzán, yo te llamo a ti por... Y no tiene sentido la frase y tal, mosquense, diga, esto no es normal, ¿no? Yo abogo siempre por ese sentido común, pero en el caso de Blanca Capital lo veo un poco más específico. Es una cosa más...
¿Para más entendidos en la materia quizás? ¿O gente con más conocimientos financieros?
Es más, sí. La parte de ciberdelitos, por ejemplo, te puedo decir que... y lo pongo siempre como ejemplo, ¿no? Todos nos miramos ahora al bolsillo y todos tenemos un móvil, un smartphone. Seguro. Y seguro que algunos tienen dos. Tienen el particular y el del trabajo. ¿Cierto? Todo el mundo cuando llega a un sitio y hay wifi, se conecta a la wifi. Y si no, hagan la prueba. Inténtenlo. La cantidad de delitos que se cometen telemáticamente por este tipo de aparatos es tremenda. Y en la parte turística, pues nos podrían hacer a nuestra empresa, pues hacernos alguna tontería que nos pueda crear problemas.
¿Nos podrían incluso robar fotos de nuestras vacaciones que tengamos en ese dispositivo móvil?
Por supuesto.
Y sin enterarnos de nada.
Están accediendo a tu servidor, que es tu móvil en este caso. Ajá. Uh-huh. Están accediendo a todos los aparatos que estén conectados a una red. Están todos ahí como amigos, flotando. Y siempre hay alguno que igual sabe entrar. Y si no lo tenemos debidamente protegido, debidamente auditado, para saber qué es lo que está pasando, pues, oiga, ¿quién te dice que no te quite una foto y aparezca en otro lado? Lo que comentaba antes, y te mandan una foto en la cual sales tú con alguien y tú crees que es ese alguien. Es que hay... Siempre digo lo mismo, lo que hay es que estar preparado, formado, porque en el futuro todos los delitos vendrán por ahí. Porque si nos damos cuenta, ya todos dependemos mucho de lo que es la era tecnológica, ¿no? Ya todo va por redes, ya nos cuesta levantarnos para ir a entregar un papel al ayuntamiento si lo podemos enviar
escaneado.
Queremos
hacerlo,
¿no?,
todo desde casa y con un clic, como quien dice, ¿no?
Y a la vez que nosotros inocentemente realizamos nuestras funciones diarias, hay personas que no tan inocentemente están pendientes de esas funciones para ver cómo pueden hacer la trampa. Tanto la parte de lo que abarca todo ciberdelito, que son una cantidad de delitos impresionantes, como en el blanqueo de capitales, que lo que buscan es pues buscar la manera de acceder y poder realizar ese delito.
¿Ibas a añadir algo antes, Elisa?
No, a mí lo que me parece increíble es que nosotros estamos tan vinculados a la tecnología que muchas veces me da miedo hablar con Rodrigo, con mi compañero, porque sí que somos confiados en este sentido. No permitimos que nadie nos meta la mano en el bolsillo, pero le damos la tarjeta a todo el mundo para que nos cobren en cafeterías, en hoteles, en actividades turísticas que realizamos con una facilidad tremenda. Y luego cuando nosotros empezamos a desarrollar los temas profesionales nos impresionamos porque claro, somos unos incautos. Nosotros mismos como profesionales que sabemos que se producen muchísimas historias y que hay detrás, pues nos relajamos en ese sentido. Es lo que intentamos tener en cuenta o que tengan en cuenta los profesionales que formamos cuando realizamos nuestros cursos, ¿no?
Las empresas turísticas del sector turístico, previniendo y formándose en este tipo de asuntos, tanto en el blanqueo de capitales como en el ciberdelito y en sus riesgos, ganan en competitividad. ¿Seríamos un destino, digamos, más fuerte si estamos preparados ante este tipo de delitos y de asuntos?
Por supuestísimo. Es decir, la gente
viene... No solo por la imagen que decíamos antes, sino como empresa fuerte.
La gente viene porque nosotros somos un destino seguro. Tú piensa, cuando vas a viajar, ¿qué países tienen inseguridad? Inseguridad política, inseguridad social, inseguridad de todos los de todas las formas y maneras. La inseguridad se puede producir de muchas formas, y el ciberdelito y el blanqueo de capitales son una forma distinta, ¿vale?, que nos pueden provocar esa inseguridad cuando tenemos conocimiento de ella.
Yo estoy convencidísimo porque cuando estás preparado mejoras tu eficiencia, eres más eficiente, eres más eficaz, tu rentabilidad aumenta y sobre todo la seguridad. Estás trabajando seguro. Eso sí que no tiene precio. Trabajar con seguridad no tiene precio. Oye, mira, yo es que no soy vulnerable a todo lo que puedo, ¿no? Hay que estar preparado porque puede salir algo nuevo que, bueno, nos puede coger, pero... Ya digo que todas las empresas turísticas pueden aumentar tanto su eficiencia, su eficacia, su rentabilidad y su seguridad.
¿Y cómo detecta eso el usuario, el cliente? ¿Cómo sabe que está completamente seguro? ¿Se lo debemos transmitir y trasladar si cumplimos con todos esos requisitos y nosotros como empresa sabemos que es infranqueable nuestra barrera de datos, nuestra base? ¿Debemos decírselo al cliente o él lo da por hecho ya? Porque muchas veces damos por hecho que estamos seguros con una wifi y no lo estamos.
De hecho, en eso ahora mismo estamos trabajando. Yo llegué de Madrid el otro día. Estamos trabajando para una certificación en ciberseguridad que nació justo en las jornadas profesionales que hicimos aquí en marzo, en la cual la universidad estaba muy contenta de que estuviéramos trabajando en esto. Nos dijo que nos apoyaba el Instituto de Ciberseguridad también de España. Y también la persona, no sé cómo estará ahora el tema, ¿no?, pero era el señor que estaba viceconsejero de Justicia. Pues estaban muy interesados en que la sacáramos. ¿Por qué? Porque eso es propaganda para nuestra tierra y para nuestro motor económico. En este caso, nosotros estamos abogando por sacar esta certificación, estamos trabajando, en la cual de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, queremos establecer un grupo de profesionales que puedan evaluar a estas empresas turísticas y que puedan decir, oye, mira, cumple unos parámetros en los cuales el usuario puede estar seguro. Como decía y he repetido en esta entrevista que tenemos, los ciberdelitos están aumentando progresivamente. No sabemos si alguien va a llegar a vulnerar todo y mañana lo que protegemos hoy, mañana puede estar desprotegido. Es algo continuo. Por eso hablaba de la formación, por eso hablaba de esa continuidad. Nuestras empresas y nuestra imagen no puede quedar en entredicho nunca. Nunca. Noticias como la que precisamente publicaba La Provincia el 3 de mayo de 2015, donde más de 400 empresas son víctimas en lo que va de año de una ciberextorsión. 400 empresas que lo han dicho.
Otras tantas que entendemos que existen, pero que no lo han dicho. Exacto. Públicamente.
Si yo tengo una empresa y me han robado datos, ¿qué puede pensar de mí un usuario que se entere?
¿Y con qué casos o te has encontrado tú, Rodrigo, en cuanto a ciberdelitos? ¿Qué casos de alguna empresa o algún empresario del sector turístico que te haya dicho, oye, me ha pasado esto, cada vez se multiplica más, o qué puede hacer.
Sí, desde...
¿Cuál es lo más común en Canarias?
En Canarias, más que nada, hablamos de robo de datos, de archivos borrados y de lo que son imágenes, suplantación. Ya después entraríamos en otro tema, pero siempre buscando el ataque económico. El ataque de yo extraigo esto y quiero X dinero para devolvértelo. Eso está ahora, desgraciadamente, a la orden del día, ya no solo en Canarias, sino en el resto de España. Cada vez un poco más controlado, porque, como decía, las empresas ya están muy, muy concienciadas y están trabajando codo con nosotros para sacar adelante diferentes temas de este tipo que nos sirvan como prevención. Y yo, sinceramente, estoy bastante contento de la reacción canaria ante este tema. Han visto un problema, han intentado colaborar en el máximo posible y están trabajando para que esto prosiga adelante.
Para terminar, ¿tenemos futuro en este aspecto? ¿Queda todavía mucho por recorrer? ¿Podemos ser un destino turístico fuerte previniendo los ciberdelitos y el blanqueo de capitales?
Hombre, tenemos
¿Cuál es el futuro? Les pregunto un poco, ¿cuál es la visión?
Tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que proteger lo más valioso que tenemos, que es la industria turística en Canarias. Por eso nosotros como profesionales del sector estamos bastante implicados y dedicamos 24 horas del día para que esto siga adelante y que sea una cuestión de hoy y de futuro. Como decía mi compañero, estamos en un mundo globalizado y cambiante y tenemos que estar pendientes de todos los cambios que se producen.
Entonces, ¿hay futuro, Rodrigo?
Por supuesto, yo estoy concienciado y contentísimo de la reacción que ha tenido la industria turística canaria. Estoy muy contento con los profesionales que se han acercado, que se quieren preparar para este tema, y me alegra muchísimo también de que sea un nuevo, nicho de mercado para esos futuros informáticos o ingenieros de telecomunicación que quieran trabajar en este tema, porque... muchísimo futuro. Es que si lo miramos, todos vamos por las redes y la verdad que le veo mucho futuro y veo muy concienciado al sector turístico, cosa que me alegra.
¿Y podríamos alcanzar o superar a otros destinos fuertes en este sentido? Brevemente.
Yo creo que sí. Yo estoy convencidísimo porque la potencia turística que tenemos y las personas, los profesionales que tenemos ahí, tanto tecnológicos como empresarios turísticos, creo que podemos estar por delante y ser bandera de todos.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Se nos va acabando el tiempo. Damos paso. Alguiri se queja y regresamos ya para despedir este Bungalow 103.
El Guiri se queja.
La queja que tenemos esta semana no es nueva. Al buzón de Bungalow 103 han vuelto a llegar comentarios de turistas que han visto cómo algunas agencias de viajes de una compañía cuyo nombre nos reservamos usan imágenes de Gran Canaria para promocionar otras islas. Nuestros amigos, que vienen desde hace varios veranos a Gran Canaria por estas fechas, alertaron a la empleada de que esas imágenes no eran correctas. Según nos cuentan, la trabajadora de la agencia de viajes les pidió disculpas avergonzada y las retiró, pero aseguran haberlas visto en otras oficinas de la misma compañía, por lo que solicitan desde estos micrófonos un mayor control de la publicidad. Ahí queda esta petición. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria reserva de la biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahí estaba el Guiri se queja de esta semana. Nosotros no tenemos tiempo para más, solo nos queda despedir este Bungalow 103, que se ha centrado hoy en la prevención del blanqueo de capitales y también en los ciberdelitos en el sector turístico. No se asusten nuestros oyentes con esto de que con una wifi a la que se conecte pueden correr peligro sus datos, pero sí que es necesario tenerlo en cuenta. Damos las gracias a Elisa Hernández por estar con nosotros esta tarde.
Un
gracias,
placer. Elisa. Simplemente recordar que nuestro próximo curso, invitar a todos los oyentes el día 15 de junio de 2015 a ver si interesa el primer curso online en prevención de blanqueo de capitales y ciberdelitos en el sector turístico. Lo vamos a hacer a través de la web www.preblaccanarias.com, prevención de blanqueo canarias.com, y ahí estaremos.
Pues ahí queda ese mensaje. Rodrigo Melián, gracias también por acompañarnos hoy. Sé que tienes alguna noticia más que comentarnos, sobre todo para que nuestros oyentes tengan en cuenta lo que es el ciberdelito y cómo hay que prevenirlo y estar atentos.
Sí, bueno, ya después de decir que nadie se asuste, esto simplemente es como todo, ¿no? Tener prevención y estar preparado. Quería comentar un par de noticias. Simplemente una que salió en Hostel Tour, donde decía que desarticularon una red de ataques wifi a más de un centenar de hoteles en Canarias. Y otra noticia que salió en El Mundo, en la cual decía que había 5 detenidos por bloquear el wifi de hoteles en Gran Canaria. Son dos pequeños ejemplos, junto con el que hablábamos antes, que salió en la provincia, de esos 400 denuncias de empresas por ciberextorsión. ¿Qué es eso? Está ahí. Es un problema que tenemos, que lo podemos solucionar porque tenemos los profesionales adecuados, y que simplemente les animo a esas personas que sean del ámbito tanto tecnológico como de empresa, a que acudan a formarse. Nosotros la primera piedrita que vamos a poner es con el tema del curso de prevención de blanqueo de capitales y ciberdelitos en el sector turístico, que comienza el 15 de junio, como bien decía la compañera Elisa, pero que deben estar ahí, deben informarse y deben estar trabajando todos codo con codo, tanto la parte política, económica, social y tecnológica, para que podamos hacer frente a esto y mantener nuestro motor económico de Canarias.
Sobre todo si quieren ser competitivas esas empresas de Canarias en el sector turístico. Bueno, lo dicho, gracias por estar con nosotros, Elisa Hernández y Rodrigo Melián, y hasta la próxima. Estamos seguros de que volverán tarde o temprano. A ustedes, nuestros oyentes, les recordamos que pueden seguirnos en facebook.com/radiocanarias y en Twitter @radio-canarias. Este programa, también les recordamos, se redifunde los martes a la 1 de la tarde, y como siempre pueden escucharlo a través del 103.0 FM y también en radiocanarias.es. Lo dicho, nos despedimos como lo hacemos habitualmente. Bye bye y hagan turismo.